Hechos capítulo 1 y del 12 al 26. Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 26. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: «Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes, por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar». Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Después de este culto, tenemos nuestra Asamblea General Ordinaria para los miembros de la Iglesia. Es una cita legalmente obligatoria y también es necesaria. Pero ¿cuál fue la primera asamblea de Iglesia de toda la historia? Quizás fuera aquella reunión de la que acabamos de leer aquí en Hechos capítulo 1, en los versículos del 15 al 26. ¿Qué podemos aprender de esa asamblea? Yo veo 7 cosas aquí al respecto. En primer lugar, veo aquí una asamblea cristiana. Versículo 15 dice: «En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo», etc. Es decir, estaban todos juntos los más o menos 120 creyentes que había en ese momento en la iglesia, los primeros cristianos que estaban reunidos. Y cuando estaban así reunidos, Pedro se levanta y empieza a sacar un tema que será el tema de aquella reunión o de aquella asamblea, que quizás fuera la primera asamblea de iglesia de toda la historia. Salvando las distancias entre aquel entonces y hoy día, los 120 asistentes a aquella primera asamblea eran hombres y mujeres reconocidos como creyentes. No sabemos si existía ya en aquel entonces una lista escrita con los nombres de los miembros de la iglesia, pero sí está claro que los 120 hombres y mujeres presentes eran todos ellos personas reconocidas por los apóstoles y por los demás creyentes como creyentes verdaderos. Y ellos eran o fueron los asistentes a aquella asamblea cuando Pedro sacó el tema de Judas. Además, iban a tratar un tema interno, que no tiene nada que ver con los no creyentes. Y no hubiera sido apropiado haberlo tratado en un foro más público. Por eso lo trataron en una reunión solamente de los que eran reconocidos como creyentes en ese momento. Como digo, salvando las distancias, una cosa que aprendemos de esto es que a veces es necesario tener asambleas solamente de personas reconocidas como creyentes. No todo se puede decir en los cultos los domingos por la mañana o por la tarde públicamente, porque hay cuestiones que son asuntos internos de una iglesia local y deberían tratarse solamente estando presentes los miembros de esa iglesia. En segundo lugar, veo aquí, en esta historia, en este pasaje, un tema triste. En primer lugar, una asamblea cristiana. En segundo lugar, un tema triste. Aquella reunión era lo que hoy se llamaría una asamblea general extraordinaria, no ordinaria como la que vamos a tener después de este culto. Solo había un tema. Es como cuando nosotros a veces tenemos que convocar una reunión solo de los miembros de la iglesia, solo para tratar un tema nada más. Eso a veces lo tenemos que hacer. Pocas veces se hace, pero se hace. Y igualmente, solo había un tema en lo que podemos llamar el orden del día de aquella asamblea. Y el tema era la necesidad de nombrar a alguien para ocupar el lugar de Judas Iscariote, que ya estaba muerto. Y nosotros también, en nuestras asambleas, a veces tenemos que tratar temas difíciles. Imaginaos lo triste que sería para aquellos creyentes tener que volver a escuchar lo que Judas había hecho traicionando al Señor por dinero, por esas 30 piezas de plata, tener que recordar otra vez esa tristeza de cómo fue arrestado el Señor gracias a esa traición de uno de los propios 12 apóstoles del Señor. Pero es que a veces no podemos evitar tener que tratar temas desagradables, temas tristes, como fue el caso de aquella primera asamblea de iglesia en aquel entonces. Para poner un ejemplo muy al día y sin revelar ningún secreto, creo, uno de los temas de la asamblea que vamos a tener dentro de media hora o algo así va a ser una serie de bajas de la membresía de la iglesia. Siempre y cuando hay bajas en vez de altas de los miembros, pues no es un tema muy alegre. Nos gustaría que hubiera muchas altas y pocas bajas. Pero hoy, por ejemplo, es al revés. Hay bastantes hermanos a los que proponemos hoy que se les dé de baja de la membresía de la iglesia, principalmente porque ya no están aquí, se han ido por diferentes motivos. Pero quiero decir que es un ejemplo de que no todos los temas de una reunión de iglesia pueden ser temas de alegría o temas, digamos, agradables. A veces también tenemos que tratar, porque es necesario, otro tipo de cuestiones, quizás no tan alegres. En tercer lugar, veo aquí un moderador sabio. Una asamblea cristiana, un tema triste y un moderador sabio. Cada asamblea, cada reunión tiene que tener o debería tener su moderador, alguien capaz de llevar la reunión, dirigir los temas, etcétera, etcétera. En este caso fue Pedro, el apóstol Pedro, el que fue el moderador de aquella reunión. Y si os fijáis, en el papel que hizo Pedro ese día, lo hizo todo muy bien. Para mencionar solamente unas cuantas cosas que hizo Pedro en esa reunión, fue él el que inició la reunión. Estaban reunidos y luego se levanta Pedro y él abre la reunión explicándoles, recordándoles el tema, un tema del que era necesario que hablasen entre ellos. En segundo lugar, Pedro explicó con pocas palabras el motivo de la reunión. Como moderador también citó la Biblia, citó un par de escrituras del libro de los Salmos, para también dar esa orientación espiritual y no solamente mencionar, hermanos, tenemos que hablar de este tema, lo de Judas, ¿vale? Pero él citó la Biblia un par de veces para que eso diera el tono al resto de la reunión, que era necesario hacer todo a la luz de las escrituras. Otra cosa que hizo Pedro fue decirles lo que había que decidir en esa reunión. Hermanos, Como ya sabéis, Judas hizo lo que hizo, ya no está, ya solo somos 11, pero tiene que haber 12, y entonces tenemos que nombrar a alguien que pueda sustituirle a Judas y estar incluido entre los 12, otra vez, apóstoles. Y Pedro explicó muy bien lo que había que hacer en esa reunión. También explicó quiénes de los presentes podían ser candidatos. No todos podían ser candidatos para ocupar el lugar de Judas. Pedro dijo claramente, tiene que ser alguien que haya estado con nosotros desde el principio, desde el bautismo de Juan, alguien que haya permanecido con el Señor, igual que nosotros los 11. Tiene que ser alguien que cumpla unos requisitos para poder ocupar el lugar de Judas Iscariote. Y Pedro explicó muy bien, pero con pocas palabras, quiénes podían ser los posibles candidatos para sustituirle a Judas Iscariote. Pero después, otra cosa buena que hizo Pedro como moderador de aquella asamblea fue permitir que otros hermanos también pudiesen participar en la asamblea. Pedro no lo dijo todo, ni lo hizo todo. Después de hablar él, se ve que se abrió el coloquio para que diferentes hermanos o hermanas pudieran hablar, participar, nombrar sus posibles candidatos siguiendo los criterios que Pedro ya había marcado. Es decir, hubo participación de otros hermanos, no solo de Pedro. Pedro hizo de moderador, pero como buen moderador, él también guió un coloquio entre los hermanos para que saliesen los candidatos para ocupar el lugar de Judas. Bueno, sobre este punto no queremos hacer comparaciones, ¿verdad?, entre el apóstol Pedro y nuestro Víctor. Víctor suele ser el que modera las asambleas de esta iglesia. Pero lo que sí se ve aquí es importante, es que haya en cada reunión, en cada asamblea de cualquier iglesia, de los miembros, es importante que haya un moderador, un buen moderador, alguien sabio para dirigir los temas y para guiar a los hermanos en las cuestiones de las que hay que hablar. En cuarto lugar, veo aquí una necesidad práctica. En aquel caso, la necesidad práctica era lo que ya he dicho, que saliera de esa reunión, era importante que saliera algún hermano que pudiera sustituir a Judas. Ese era el motivo único de la reunión y era importante, si fuera posible, que saliera algún hermano que pudiera ya ocupar el lugar de Judas y ser uno de los 12 apóstoles para que hubiera 12 y no 11 nuevamente. Y nosotros también en nuestras asambleas y reuniones, muchas veces, como ya ha dicho Fossi, tenemos que tomar decisiones prácticas. A veces nosotros diferenciamos entre lo práctico y lo espiritual, pero no estoy convencido de que esa diferencia sea válida. Todo lo espiritual, bien entendido, es práctico, y todo lo práctico también tiene sus implicaciones espirituales. No podemos dividir la vida en diferentes compartimentos. Es decir, bueno, esta es la parte espiritual de mi vida y esta es la parte práctica de mi vida. Esta es la parte espiritual de nuestra iglesia y esta es la parte práctica de nuestra iglesia. No, todo está mezclado, todo es espiritual, todo es práctico, o por lo menos debería ser así. Y cuando tenemos que hablar de dinero o de cosas prácticas, no lo despreciemos como si no fuera algo importante. Todo es importante cuando se hace para el Señor y para el bien de su pueblo y para el progreso de la obra del Evangelio. Todo es importante, aunque nos parezca que hay cosas más importantes que otras. En quinto lugar, veo aquí también una decisión difícil, una decisión difícil. Como ya hemos visto, Pedro, en su introducción como moderador de aquella reunión, él ya había dicho claramente qué hermanos podían ser candidatos de todos los presentes, 120 hermanos presentes. Pedro ya había dicho quiénes podían ser posibles candidatos para ocupar el lugar de Judas, que no eran todos, eran algunos. Y se ve que después de hablar entre ellos, no sabemos cómo lo hicieron porque no tenemos más datos sobre cómo se hizo todo, pero salieron dos nombres como candidatos firmes, un tal José y un tal Matías. Al final ellos dos eran los candidatos entre los cuales era necesario tomar alguna decisión. No podían ser los dos el sustituto de Judas. Solamente uno de los dos podía ser eso. Es decir, aún después de Pedro decir los criterios y los requisitos, y aún después de salir de la congregación, dos nombres concretos, en este caso había que tomar una decisión difícil entre José y Matías. No siempre estas decisiones son fáciles. Ya que no sabemos mucho sobre ni José ni sobre Matías, no sabemos si sería algo difícil o no tan difícil que los hermanos decidiesen cuál de los dos iba a ser el sustituto de Judas. Pero fuera como fuera, ellos tuvieron que tomar una decisión entre José y Matías, siendo los dos seguramente buenos hermanos, con muchos dones y capacidades, y cumpliendo los requisitos necesarios para poder hacer ese trabajo. Pero al final, solo uno de los dos podía ser nombrado y elegido apóstol, juntamente con los 11 apóstoles. A veces nosotros también, casi siempre en las reuniones de iglesia que tenemos, en ciertas cuestiones, al final, tenemos que tomar decisiones a veces difíciles. No todas las decisiones son fáciles. A veces también nosotros tenemos que decidir entre un hermano y otro hermano, o entre una hermana y otra hermana. Y estas cuestiones son delicadas, son sensibles, y no es fácil. Pero tenemos que tener el valor y también la sabiduría, con la ayuda del Señor, de tomar decisiones lo mejor posible en cada situación. En sexto lugar, veo aquí, en esta primera asamblea de iglesia, una oración sencilla. Cuando una iglesia se ve en esta situación ante una decisión no fácil, quizás difícil, ¿qué se debe hacer? Creo que todos estaremos de acuerdo que, entre otras cosas, quizás lo más importante sea orar. Cuando hay que tomar decisiones, cuando hay cualquier tipo de reunión, cuando los miembros de una iglesia tienen que hablar de un tema y discutirlo y al final sacar conclusiones, creo que la oración no es una simple formalidad burocrática. Creo que la oración es importante. Por eso siempre comenzamos nuestras asambleas con una oración y siempre las terminamos también con una oración. La oración no es algo que hagamos porque sí, sino porque creemos que la presencia del Señor y su dirección son cosas importantes sin las cuales no podemos hacer bien lo que tenemos que hacer como iglesia. Fijaos en la oración que ellos hicieron antes de tomar la decisión entre José y Matías. Fijaos en la oración que hicieron. Orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Así fue la oración que hicieron. Es como las oraciones que me gustan a mí. Reverente, breve y al grano. No he contado cuántas palabras hay en esta oración, pero fue una oración sencilla, al grano. Señor, aquí estamos, tú lo sabes, para decidir esta cuestión. Por favor, guíanos para que sepamos cuál de los dos quieres tú que salga nombrado sucesor de Judas. Amén. Así es como hay que orar. Así de sencillo. Añadir más palabras no añade nada a la esencia de la oración. Las oraciones deberían ser reverentes. Eso sí, tú, Señor, empiezan. Tú, Señor. Somos conscientes de que no estamos hablando a cualquier persona, estamos hablando con Dios mismo. Tú, Señor. Reverencia sí, pero después brevedad y al grano. Señor, tú sabes qué pasa aquí, guíanos, por favor, para que no nos equivoquemos en estas decisiones. Ojalá que nosotros podamos rodear nuestras asambleas de iglesia, nuestras decisiones como miembros de iglesia, antes, durante y después, con mucha oración. Aunque haya pocas oraciones en voz alta, pero que estemos orando por dentro para que el Señor de verdad esté guiando en todo lo que hagamos. Finalmente, veo aquí, en esta primera asamblea de iglesia, una conclusión clara. ¿Cómo terminó aquella reunión? Pues terminó con una conclusión muy clara. Matías, y no José, fue al final contado, reconocido como uno de los apóstoles. Lo vemos aquí al final cuando dice, echaron suertes, no voy a entrar en el tema de las suertes. Hoy normalmente no tomamos decisiones a base de echar suertes. No voy a entrar en esa cuestión, pero el caso es que después dice, la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. El tema, el motivo de la reunión quedó resuelto. Y ellos creyeron firmemente que a través de las suertes el Señor les había guiado a nombrar y a reconocer a Matías como el sucesor de Judas, para ser contado como otro de los apóstoles. Creo que no hay nada peor, quizás haya cosas peores, pero es un decir, no hay nada peor que salir de una reunión sin saber qué decisiones se han tomado o a qué conclusiones se ha llegado. Es decir, si hay algo peor, que pueda haber diferentes opiniones, que no es malo de por sí. Lo que sí es malo es que cuando termina una reunión no sepamos qué es lo que se ha decidido. Por lo menos que sepamos la decisión que se ha tomado y la conclusión a la que hemos llegado. Puede ser que nos guste más, puede ser que nos guste menos, pero creo que peor es ni siquiera enterarnos de las decisiones tomadas en asambleas de iglesia. Voy terminando ya. En este primer capítulo de Hechos tenemos pues todos los ingredientes de una asamblea de iglesia cristiana. Una reunión de los hermanos de la iglesia. Un buen moderador, en este caso Pedro. Un orden del día, en este caso con un solo tema para hablar de él. Una buena explicación del tema. Una nominación de candidatos. Una actitud de dependencia del Señor manifestada en esa preciosa y sencilla oración. Una decisión clara. Matías va a ser el sucesor de Judas Iscariote. Hasta incluso tenemos el acta de aquella asamblea, porque este pasaje de Hechos 1 es como si fuera el acta, y es ahí donde consta la esencia de los acuerdos tomados en esa asamblea, la primera asamblea de iglesia. Dentro de unos minutos, si Dios quiere, vamos a tener esa asamblea general ordinaria nuestra como iglesia. Espero que podamos aprender de aquella primera asamblea que seamos un buen número de hermanos, que el Señor le dé al moderador la sabiduría necesaria, que podamos hacer todo de una manera que le honre al Señor, que el Señor nos guíe en las decisiones que tengamos que tomar, que busquemos la voluntad del Señor en todo, que podamos sacar conclusiones claras, que esta asamblea sirva, en pocas palabras, de alguna forma para el bien de la iglesia y para el bien de la obra del Señor aquí en este lugar. Amén.